Pero Amaranta Hank, hemos hablado con ella. Amaranta escribió, hizo parte, estuvo en algún momento en la Feria del Libro del Cúcuta, creadora de contenido. También en algún momento hizo, no sé si todavía, ya le voy a preguntar, a ver si todavía hizo parte de la industria, del entretenimiento para adultos, comenzó su carrera en el periodismo, bueno, se convirtió finalmente en activista de los derechos que realizan actividades sexuales pagas, desde las cámaras web, OnlyFans, todo esto. Es un personaje, Amaranta, y acaba de ubicarse dentro de las primeras 10 mujeres de la lista de del Senado de la República, el número 101-101 en la consulta del Pacto Histórico. Amaranta, bienvenida.
Vanessa, buen día, ¿cómo está? Un saludo a todos en la mesa, ¿cómo me les va?
Bien, felicitaciones, ¿está contenta?
Sí, mucho. Uy, fue un trabajo arduo. Ya la espaldita no daba con tanto dolor de caminarnos tantos territorios y de hacer esa campaña tan fuerte, pero fue un proceso bonito. La primera vez que aspiraba como a un cargo de elección popular con una causa súper clara y fue un proceso lindo. Ayer gritamos un montón con la incertidumbre. Estamos ahí a rasito, estamos como a la orillita de la fila, pero con la esperanza de que podamos entrar el próximo año y obtener esa curul.
Amaranta, ¿cuál es el propósito, digamos, de entrar al Senado? ¿Para qué quiere usted ser senadora?
Vanessa, yo llevo varios años de activismo acompañando los casos de violencias contra las mujeres que ejercen actividades sexuales pagas, que es pornografía, creación de contenido, modelaje webcam, trabajo sexual en calle, en establecimientos, y los casos de violencia que llevamos son demasiados, son desbordados. Y esos casos podríamos prevenirlos o evitarlos si tuviéramos una regulación de las actividades sexuales pagas en el país para brindarle dignidad y garantías a esas 500,000 mujeres por lo menos que están ejerciendo en todas las modalidades. Entonces, estoy harta, estoy cansada de reunirme con instituciones, con congresistas, de hablarles de la importancia de regular, de que les interese mucho el tema en privado, de que quieran ir a los eventos de uno, de que quieran hablar sobre el tema de la pornografía, pero que no hablen de derechos humanos y que no les interese defender esta causa como corresponde, ¿no? Desde los espacios de poder que ocupan. Entonces lo que dijimos finalmente fue como, hey, necesitamos que alguien que defienda nuestra causa pueda llegar al Congreso y la decisión en ese momento con varias organizaciones sociales y lideresas fue que yo pudiera encabezar ese movimiento. Y ha sido algo tremendo, ¿sabes? Porque dentro de nuestro gremio no hay mucha educación política, no hay pedagogía política y tuvimos 3 semanas para hacer esa pedagogía y para hablarle a las compañeras y decirles, miren, es importante votar, es importante que estemos en estos espacios de poder y que ellas entendieran también cómo podemos iniciar ese proceso, ¿no? Hasta ahora lo empezamos, porque en realidad es algo que lo que te digo, solo pudimos hacer una pedagogía política de 3 meses, pero que esperamos podamos fortalecer para las elecciones de marzo.
Sí, Amaranta, cuando me dice que hay 500,000 mujeres que trabajan, ¿cómo es que se llama técnicamente el trabajo? ¿Actividades sexuales pagas?
Sí.
¿Qué eso implica todo? Implica cámaras web, OnlyFans, ¿no? Pornografía, sí. Todo eso. ¿Y prostitución sí. también?
Claro, sí. Ahí se divide como en la virtualidad y en la presencialidad. Entonces, en lo virtual está la pornografía, que Colombia revivió la pornografía a nivel mundial, que eso es un dato importante. Está el modelaje webcam, que tiene por lo menos unas 300,000 modelos conectadas, a veces en jornadas de explotación laboral de 14, 16 horas, en donde las dejan descansar 2, 3 horas y las obligan a hacer otras jornadas de otras 14 y 16 horas. De esa industria incluso entra al país un promedio de 1,500 millones de dólares anuales, que es una cifra bastante importante. Y cada vez que se mira hacia el modelaje webcam se habla de regular y de pagar impuestos, pero no de los derechos fundamentales de esas mujeres que están produciendo toda esa cantidad de dinero para el PIB del país, ¿no? Se habla también del OnlyFans, que pues la cantidad de creadoras de contenido de OnlyFans que hay es altísima. Y en presencialidad tenemos varias modalidades, el trabajo en calle, el trabajo en establecimientos. Hay muchas compañeras que ejercen en las zonas rurales, en fincas, que a eso incluso a veces se les llega a llamar también sexo por supervivencia, y son mujeres que prestan servicios sexuales por un racimo de plátano, por un kilo de carne, por una gallina, por comida, por supervivencia.
Por la vida, por la seguridad.
Claro, también.
Amaranta, Y cuando usted dice que Colombia revivió la pornografía a nivel mundial, ¿a qué se refiere?
La pornografía para el 2019-2020 se había acabado porque en ese momento hubo una epidemia de una, ¿cómo se llama? Una cuarentena por ITS, porque un actor muy famoso había resultado contagiado y había
la
contagiado.
Pandemia.
Sí, no, una ¿no? pandemia de ITS. Fue okay. De un actor que estuvo contagiado con una ITS y contagió a otras compañeras. Entonces, eso hace que se frene un momento, ¿no? Que entre esa cuarentena. Esa cuarentena se junta con la cuarentena del COVID y luego se junta con la creación del OnlyFans y la popularidad del OnlyFans. Entonces, esos tres fenómenos hicieron que las productoras, como las conocíamos, se acabaran. Entonces ya no existían directores y productoras y ya no teníamos que viajar a hacer escenas, sino que las actrices y creadoras de contenido ya nos quedamos en la casa haciendo videitos y foticos para vender por internet. Pero en Medellín se logran posicionar tantas actrices que empiezan a venir todos estos actores y productores y directores de otros países, de Europa y de Estados Unidos sobre todo, a trabajar en Colombia y a montar productoras de pornografía en Colombia. Entonces, hoy en día es ese fenómeno. Colombia es uno de los países también que tiene más actrices en el mundo y las actrices más posicionadas están acá con actrices que pueden tener hasta 1.500 escenas grabadas.
Sí. Ahora, esas 500.000 mujeres que de alguna manera están vinculadas a esta industria, ¿quiénes son? ¿Son mamás, son madres solteras? ¿Eso está tipificado por regiones? ¿Hay algún poco más, como más información?
Pues no tenemos unos registros formales, desafortunadamente. O sea, todo lo que construimos nosotros es de subregistros, de organizaciones sociales, de las mismas páginas de transmisión que envían como los datos y las estadísticas de cuántas modelos registradas y todo esto. Pero pues lo que conocemos de todo este trabajo que hemos hecho durante tantos años es que hay una diversidad impresionante. Hay muchas jovencitas que recién acaban de cumplir los 18 años. Incluso tenemos casos de colegios donde están muy preocupados porque ellas quieren graduarse del colegio para ser creadoras de contenido, modelos de OnlyFans, y también tenemos casos de deserción de los primeros y segundos semestres de universidades porque pues piensan que no es necesario ir a la universidad, sino que quieren inmediatamente ser creadoras de contenido, ¿cierto? Que eso también nos pone perdón, en una alerta porque son jovencitas que no saben con qué cosas se pueden encontrar dentro de la industria, ¿cierto? Y también tenemos un sinnúmero de mujeres. Mira, la cantidad de mujeres que nos encuentra que son cuidadoras es impresionante. Eso es un fenómeno, porque son mujeres, por ejemplo, que tienen hijos con situaciones de discapacidad o padres que son demasiado mayores de la tercera edad y que no pueden tener ellas empleos formales de 8 a 5 de la tarde porque necesitan dedicarle mucho tiempo a esos cuidados de esos familiares. Entonces logran adaptarse como a los horarios de la creación de contenido y del modelaje webcam. Tenemos muchos casos de esos. Y otro que es uno de los que hemos trabajado más en las últimas semanas y en los últimos meses, que es bastante preocupante, y son las mujeres de la tercera edad que son trabajadoras sexuales de calle. O sea, tenemos mujeres de 70, 75 años paradas en esquinas y que si no ejercen trabajo sexual, pues no tienen la oportunidad de pagar un pagadiario o un plato de comida.
Amaranta, nos cuenta usted que quiere llegar al Congreso de la República justamente para defender los derechos de las mujeres, sobre todo de las trabajadoras sexuales, un esfuerzo tremendo. ¿Usted cree que este gobierno, el gobierno Petro, ha protegido realmente a las mujeres o usted cómo ve el panorama?
Bueno, puntualmente a las mujeres en actividades sexuales pagas lo intentó de una manera que tuvimos una gran esperanza. El presidente ha sido la primera persona que se ha referido públicamente a esto y de la importancia de poder hacerlo, y creó esta oficina dentro del Ministerio de la Igualdad que se llama Dirección para Mujeres en Actividades Sexuales Pagas. Pero como bien sabemos, pues todo lo que se planeaba con el Ministerio de la Igualdad pues no se ha podido ejecutar en su totalidad. Entonces, lo que era como una gran esperanza de poder brindarle incluso otras oportunidades laborales a muchas trabajadoras sexuales, pues no se ha podido. ha estado ahí limitada. Y otra cosa que ha ocurrido también, que es algo que debo ser autocrítica del progresismo y de la izquierda de la que hago parte, y es que muchas ramas de la izquierda, incluso de feminismos, no están de acuerdo con que se le brinden garantías a las trabajadoras sexuales, ¿no? Sino que ellas lo que piensan es que se acabe, se prohíba por completo la prostitución, que sería una cosa utópica y que se convertiría más bien como en una persecución hacia las trabajadoras sexuales. Y quienes piensan de esa manera, pues nos han obstaculizado mucho los procesos. Entonces, a veces pensábamos que de pronto al ser un gobierno de izquierda podríamos tener más oportunidades de avanzar, pero nos encontramos con esas limitantes de personas que hacen parte también del proyecto progresista.
Le iba a preguntar exactamente por eso, por esa posición abolicionista. ¿Ha crecido entonces adentro del progresismo esa mirada? ¿Y cuál es su opinión sobre esa mirada? Porque para mucha gente, para muchas mujeres, incluso todo trabajo sexual pago implica cierto abuso, ¿no?
Pues eso yo siento que es utópico, yo siento que es una utopía total, porque lo que plantea el abolicionismo es que el trabajo sexual o las actividades sexuales pagas vienen del machismo, el capitalismo, que ellas llaman vender el cuerpo, que técnicamente no es así. Y es válido el discurso, es válida la academia, es válido filosofar alrededor de esto, pero lo que no es válido es plantear que se prohíban las actividades sexuales pagas. El prohibirlas no las acaba, lo que hace es que las lleva a la clandestinidad, y esa clandestinidad significa mucha más violencia. O sea, si ya hay violencia hacia las trabajadoras sexuales, aun cuando la Corte Constitucional le ordena al Estado que las regule y que las proteja porque son sujetos de especial protección, si ya hay violencia, imagínense si esto se prohibiera. O sea, el abuso sería mucho mayor. Se habla, por ejemplo, uno de los principales agresores de las trabajadoras sexuales, lamentablemente, ha sido la policía. Imagínense donde se prohibiera el trabajo sexual, ¿cuál sería la represión policial sobre esas trabajadoras que están en calle? Entonces, lo que nosotros planteamos es que se pueda garantizar la vida, la integridad, la salud, la integridad en general de cada trabajadora sexual mientras está ejerciendo, y que quien no quiera ejercer pues tenga otras alternativas o educativas o laborales. El problema es que el Estado tampoco está en capacidad de poder emplear a esas 500 mil mujeres en otras actividades. Primero, porque muchas de ellas no quieren y están en toda la libertad de poder ejercer actividades sexuales si así lo quieren, y segundo, porque el Estado no está en capacidad de hacerlo. A veces hemos tenido grupos focales de 15 mujeres, 10 mujeres, 20 mujeres que dicen, hey, somos trabajadoras de calle y ya no queremos hacer esto más, consíganos un trabajo, ayúdenos a salir de esto, vamos a hacer otra cosa, y ningún ente territorial ni el Estado ha estado en la capacidad completa de brindarles esa ayuda como corresponde, porque hay demasiado estigma alrededor. A veces no se trata ni siquiera de que la trabajadora sexual no quiera seguir ejerciendo, sino que la misma sociedad no, y que la misma sociedad no está preparada, sí, y que la misma sociedad no está preparada para recibir a una trabajadora sexual en su gremio. A veces hay trabajadoras que entran a una oficina y se tienen que aguantar al compañero acosador, a que todo el mundo sepa que fue trabajadora sexual y la señalen, y pues obviamente deciden otra vez volver a la calle porque dicen, bueno, este es mi territorio donde yo conozco cómo funciona y donde nadie me juzga, a estar en un espacio que puede que sea más formal, pero que no logro adaptarme porque la sociedad tampoco se adapta a lo que yo he vivido, ¿no?
Sí. Amaranta, ¿usted qué tan cercana es a la ideología del pacto histórico?
Pues yo soy muy cercana al progresismo, yo soy muy cercana a reducir las brechas de desigualdad, yo soy muy cercana a las reformas sociales. Entonces creo firmemente en el progresismo, y creo también que pese a lo que les mencionaba hace un rato, el progresismo es el que nos puede permitir hablar de igualdad para todas las personas y para todas las personas que han sido marginadas por las decisiones de vida que hemos tenido y por los trabajos que hemos ocupado.
Amaranta, la gente ya no le cree a los políticos y por eso está votando por influencers y activistas y personajes que vienen desde otros sectores, pues como es el caso suyo.
Yo quisiera creer que es así, pero la gente sí le sigue creyendo a los políticos, lamentablemente, a los tradicionales, y la gente sigue creyendo en vender el voto, y la gente sigue creyendo en esas dinámicas tradicionales que nos tienen tan hundidos, y hay que seguir haciéndole la lucha a eso y seguir peleando para que personas que no venimos de eso tradicional podamos ocupar esos espacios, pero que seamos personas también con causas claras, con un trabajo claro, con convicciones, con disciplina. No cualquiera que entra ahí, que a veces lo aburre a uno también demasiado de saber de que llegar a esa curul nos va a hacer sentarnos a trabajar con gente que no debería estar en ese espacio.
Muy bien, pues Amaranta, felicitaciones por el triunfo y suerte, ¿no?
Gracias infinitas, muchas gracias y esperemos, sí, esperemos que sí logremos estar, que nos vaya bien en esas elecciones del 8 de marzo, porque estamos ahí al bordecito, un piecito adentro y un piecito afuera, esperando que estén los dos pies adentro para poder seguir adelante con ese trabajo que sabemos que puede dignificar la vida de muchísimas mujeres.
Bueno, pero por hoy hay que estar contenta porque lo de hoy pues es una buena noticia para usted. Es Amaranta Hank, creadora de contenido, candidata al Senado con el número 101 de la consulta del Pacto Histórico. Gracias, Amaranta. Un saludo.